Bien, minutitos pasaron de las 11 y vamos a meternos ahora en un tema que nos gusta mucho y que esperamos con la conversación que vamos a tener por delante, ampliar nuestra perspectiva, abrir el panorama. Estamos hablando en plena coyuntura de elecciones, estamos hablando de política, estamos hablando de género y estamos hablando también de cómo son vistas y cómo son tomadas el accionar de las mujeres dentro del ámbito político. Vamos a hablar con la abogada Guadalupe Bustos. Ella forma parte del personal de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, pero además también está a cargo de llevar adelante un proyecto de extensión universitaria con el título Diálogo sobre Violencia Política, Sin Mujeres No Hay Democracia. O sea que con este título nos van a convocar justamente a un encuentro que van a tener hoy 4 de octubre. Es un encuentro abierto y reflexivo para toda la comunidad en general, pero vamos a ir desagregando toda esta información de a poquito de la mano de Guadalupe. Bienvenida a Guadalupe a Radio Nacional Santa Rosa. Conmigo está Tamara Rodman y Facundo Garaibar. ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y gracias a vos por recibirnos, hacíamos toda este preámbulo, esta previa para presentar un poquito de qué se trata, pero nos gustaría que en tus palabras nos contaras justamente cuáles son los objetivos de este proyecto de extensión que estás llevando adelante.
El proyecto de extensión se gestó en el año pasado, fue aprobado también el año pasado por una convocatoria anual de la Secretaría de Cultura y Extensión de la Universidad Nacional de La Pampa. Fue evaluado, fue aprobado y finalmente fue financiado con la propuesta. Tuvo muchas adhesiones partidarias y políticas no partidarias, de mujeres, sobre todo, principalmente, que hacen política en nuestra provincia, uh-huh, y que las convocaron y fueron convocadas por la temática para justamente reflexionar y poner en diálogo y poder discutir la violencia política en diferentes espacios políticos. Uh-huh. Esta temática, desde el año pasado hasta hoy, digamos, desde que fue aprobada hasta hoy, tiene por objetivo, digamos, este proyecto de extensión, esto, ¿no? Discutir, reflexionar y visibilizar los diferentes modos en que la violencia política se ejerce contra las mujeres, ¿no? Principalmente contra las mujeres es nuestra población a reflexionar. Uh-huh. Y en tanto nuestro proyecto de extensión está conformado por diferentes mujeres de diferentes colores políticos y diferentes trayectorias políticas que lo conforman. Hay sindicalistas, hay estudiantes, hay no solamente graduadas, y además de haber diferentes claustros universitarios, hay diferentes referentes comunitarias. Uh-huh. Y a partir de, bueno, de reuniones, nosotros lo que hacemos es pensar propuestas que, digamos, para poder reflexionar la violencia política en diferentes esferas y modalidades que a nosotras como mujeres nos afectan, ¿no? Uh-huh.
Guadalupe, hay estereotipos con relación a la violencia política. Por ahí se piensa, qué sé yo, pienso en, por ejemplo, lo que pudo haber sido en su momento, por ejemplo, el cachetazo que le dio Graciela Camaño a Kunkel. O se piensa, por ejemplo, cuando a Cristina en el Senado de la Nación la mandaron a lavar los platos, o uno recuerda, no sé, Alicia Castro poniendo la bandera de Norteamérica arriba del estrado de la presidencia del Senado. La pregunta es, ¿cómo caracterizarías vos la violencia política hacia las mujeres?
Digo, a ver, hay diferentes estereotipos que nos atraviesan a nosotras como mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto contamina a las mujeres que quieren participar de los espacios políticos públicos, y además también hay estereotipos o prejuicios que rondan sobre qué es hacer política, ¿no? Uh-huh. Se piensa y se cree se prejuzga que la política está rodeada por relaciones violentas o que necesitas tener carácter para sostener espacios. Digo, hay estereotipos tanto para con las mujeres de cómo deberían desempeñarse dentro de la política como estereotipos dentro de determinados espacios políticos donde se gestiona y se hace política. Esto, uh-huh, digamos, también hay que dar cuenta, ¿no? Uh-huh. Digamos, y la violencia aparece no solamente por discriminaciones en función de estereotipos, esto que le sucedió a Cristina Kirchner, uh-huh, Fernández de Kirchner, sino que también, digamos, operan otros tipos de violencia que hacen al ejercicio de la política de estas mujeres, ¿no? Uh-huh. En cuanto al género. Uno son los estereotipos, son las acciones, las actividades. Hay violencia vinculada a lo institucional, hay violencia vinculada a lo simbólico. Uh-huh. Es decir, cómo aparecen en los medios de comunicación, por ejemplo, las mujeres representadas, mencionadas, qué título se le da, se las menciona como políticas con sus trayectorias políticas o se las menciona en función, por ejemplo, de sus vínculos familiares o de sus cercanías, sus amistades, etcétera. Digo, hay miles de maneras que las mujeres que hacen política son violentadas y de alguna u otra manera obstaculizan la participación de ellas. Digo, son formas también de disciplinarlas para que participen, primero que no participen, y si participan, que participen de determinadas maneras, ¿no? Claro. En función de determinadas jerarquías patriarcales o heteronormativas de lo que es hacer política.
Uh-huh. Es súper interesante porque, por ejemplo, por ejemplo, cuando vino acá a los estudios la secretaria de Mujer, Liliana Robledo, también le consultamos si en algún momento ella sintió algún tipo de violencia dentro de, por ejemplo, del Partido Justicialista para formar parte, ¿no? Entonces, también ella haciendo hincapié en, no, porque yo tengo carácter y sé cómo, no sé, meterme dentro de la política. ¿Se ve mucho eso también de decir, bueno, tiene que ser una mujer con carácter que pelee por su lugar?
Digo, eso también hay que analizar los tipos de liderazgos y los tipos de personalidad que adquiere cada una de las mujeres que ocupan determinados espacios dentro de la política. Hay esto, ¿no? También hay estereotipos en función de qué debería tener una líder, qué debería tener una representante, una referente que hace política para ocupar esos espacios. Esto está presente. Y cada mujer lo transita de manera diferente. Digo, si Liliana lo transitó así, seguramente hay que darle valor a estas palabras. Lo habrá transitado de una manera muy tensionada, muy problematizada allí, y nada, es una cuestión que la idea del proyecto es que tanto las mujeres de forma individual como los diferentes espacios en los que ellas participan pueda problematizar y dar espacios a estas acciones, estos hechos, inclusive a veces omisiones que se producen en estos espacios donde las mujeres participan y que están inclusive muy naturalizados. Por eso es la idea del proyecto de extensión, tratar uh-huh. de desnaturalizar y visibilizar esto que parece que es hacer política o que las mujeres tienen que transitar por el hecho de ser mujeres dentro de estos espacios. La idea es, nada, esto, visibilizarlos, reflexionarlos y ponerlos uh-huh. en cuestión.
Y justamente, Guadalupe, en ese sentido, y ya como abogada que sos, justamente en términos de comprender qué está comprendido en la legislación actual y vigente como violencia, o como que está tipificado como tal, digo, en función de reflexionar sobre esta naturalización que decís vos, es decir, muchas veces ejercen violencia contra las mujeres que están queriendo hacer algún nivel de intervención política en el orden que sea, pero no la tomamos como violencia, sino justamente como, no sé, como un hecho de cultura organizacional, como un hecho histórico, como un hecho que está dado así ya per se. ¿Cómo lo podemos identificar?
Bueno, la ley 26485, que es la ley que erradica todas las formas de violencia contra las mujeres, incorporó en el año 19 la última modificación. Uh-huh. Y de hecho nombra allí y menciona, conceptualiza bien claramente que es la violencia política contra las mujeres, como para que lo podamos identificar. Digo, la violencia política no solamente es contra las mujeres que hacen política, y sobre todo esto hay que distinguir entre la política y la política partidaria, porque el sentido común entiende que cuando hablamos de política únicamente partidaria, y en este sentido hay que tener en cuenta que cuando hablamos de política es todo aquello que hace a lo político, a lo público, a las relaciones sociales en general, a la convivencia ciudadana en general, uh-huh. ¿no? Es mucho más amplio que lo partidario cuando hablamos de política. Entonces, la violencia política, según esta conceptualización normativa, porque hay otras conceptualizaciones teóricas, pero esta conceptualización normativa argentina que hace la ley, menciona que aquella violencia política es la que se dirige contra las mujeres que hacen política y contra, digamos, y aquellas mujeres que participan en la vida política en general, ¿no? Y menciona diferentes tipologías, como lo que acabo de nombrar, ¿no? La simbólica, la económica, bueno, etcétera. Nada.
Está bueno, por ahí te escucho atentamente, pero digo, por ahí pensando en una audiencia masiva y general, ejemplificar. Decís, por ejemplo, violencia simbólica. ¿Qué sería? ¿En una lista de oradores no darle la palabra, por ejemplo, en la ubicación de los lugares que no tengan un lugar físico asignado, digamos, en términos de reconocer autoría de proyectos que no sean mencionadas, ese tipo de...
Perfecto,
sería...
digamos, tal cual, exactamente. Digo, puede ser inclusive que en la conformación de las listas pueda que haya paridad, pero en esa paridad no aparecen en los primeros lugares opuestos las mujeres, ¿no?
Claro.
O que aparezcan inicialmente como en el lugar primero, pero después dentro de las estructuras partidarias les obliguen a bajar y que asuma un varón, por ejemplo. Uh-huh. Esto de la cesión de la palabra, quiénes presentan las propuestas y finalmente quiénes se quedan con los créditos. Como, digo, también en la violencia o los espacios entendidos que ejercen violencia política contra las mujeres, también hay que tener en cuenta una cuestión más profunda, digo, cómo efectivamente participan las mujeres, ¿no? Uh-huh. Las mujeres, a ver, para la participación política no necesariamente tiene que ver una idea cuantitativa, es decir, mayor cantidad de mujeres participando en la política, sino que también hay que analizar, y es la idea de nuestra propuesta, es analizar cómo efectivamente participan esas mujeres, en igual de condiciones que los varones, qué obstáculos tienen que transitar, qué barreras tienen que transitar, digo, que inclusive hay barreras personales, laborales, estas simbólicas que acabas de mencionar, pero bueno, es como, parece muy amplio, pero en verdad tiene que ver una cuestión que está muy naturalizado y nos cuesta visibilizarla y particularizarla.
Uh-huh, uh-huh. Y estos lugares en que ocupan las mujeres, o como decías, bueno, por ahí ocupan un lugar y después cuando ingresan las obligan a bajar para que entre el varón, es una cuestión de que quizás por ahí en La Pampa siempre tenemos los mismos nombres varones en la política, entonces por ahí lo que se busca es generar este conocimiento de la gente, digamos, para que los vote, porque los conoce y quizás no sucede lo mismo con las mujeres, o no, bueno, pasa por ahí.
No, también pasa, también pasa por las candidaturas, digo, cuánta plata, ¿no?, en términos monetarios y económicos financieros se le pone a determinada figura para, ¿no?, para su campaña. Que esto hace, por supuesto, la visibilización de estas personas, de la figura de determinado partido, lo que fuera. Pero tiene que ver con esto, ¿no? También la violencia está muy atravesada y es transversal en las estructuras políticas. Por eso nosotros proponemos también la transversalización de la perspectiva de género. ¿Qué es esto? Digo, transversalizar diferentes espacios donde están las mujeres. Digo, no solamente cristalizarlos en un espacio en particular, en una comisión de género, por ejemplo. La transversalización tiene que ver con esto, que transversalice, que participe en los diferentes espacios y se meta la perspectiva de género en diferentes espacios institucionales, sobre todo las estructuras, en esto, bien cristalizadas o masculinizadas, donde participan las mujeres.
Uh-huh. Guadalupe, y pensando por ahí en un proyecto de extensión universitaria, pensamos en estudiantes, digamos, también estereotípicamente de 18, 20, 25 años, pero preguntarte desde tu percepción y el trabajo que vienen haciendo de vinculación también de la universidad, ¿cómo ves a las nuevas generaciones de mujeres con relación a este planteo? ¿Ves que ya vienen algunos debates avanzados? ¿Te parece que hay un retroceso, que hay que rediscutir? ¿Cómo ves vos el panorama?
No solamente lo veo, sino que también hay otras investigaciones. Hay pocas, pero hay otras investigaciones, por ejemplo, de una Soledad Otero. Ella estudió lo que es las agrupaciones de las escuelas preuniversitarias, porque nosotros ahora, después si querés lo profundizamos, pero ahora La idea es abordar, ¿no?, la violencia política contra las mujeres desde una perspectiva interseccional. Por eso lo vamos a vincular a mujeres que hacen y participan en los movimientos estudiantiles, tanto secundarios, preuniversitarios como universitarios. Uh-huh. Ahora bien, sí, en verdad hay un cambio. Se está hablando, y de hecho hay investigaciones que dan cuenta que estamos frente a un proceso de feminización y de juvenilización, ¿no? Ajá. Hay mayor mujeres jóvenes que participan en las esferas políticas públicas. Ahora, repito, esta idea de la de lo cuantitativo sí lo podemos visualizar y observar, pero lo que tenemos que indagar es efectivamente desde lo cualitativo, cómo efectivamente estarían participando estas juventudes, estas mujeres en estos espacios políticos. Por eso la idea particularmente de este próximo encuentro, digamos, de hoy.
Uh-huh. Y ya como, digamos, como inferencia, ¿esperan que sea una participación cualitativa más importante o que se siguen reproduciendo estos mismos patrones que vemos en el mundo adulto?
Nosotros tuvimos sí vemos que las listas, por ejemplo, de determinadas secretarías o cargos están ocupados principalmente por mujeres. El Centro de Estudiantes de la Facultad de Económicas y Jurídicas está conformado enteramente por mujeres. Uh-huh. Lo que hay que indagar principalmente es, y esto hay que escuchar a las compañeras, ¿no? Por eso las y los invitamos a que participen del encuentro, tenemos que indagar efectivamente cómo construyen ellas su propio liderazgo, es decir, cómo disputan sentidos e intereses del movimiento estudiantil y desde una perspectiva de género, frente con las autoridades, frente con la sociedad, con sus pares varones y masculinos, cómo construyen el consenso. Esto, nada, me parece que las y los invito a que participen para poder indagar un poquito más sobre estas ideas que tenemos que, nada, profundizar.
¿Puede haber algún cruce ahí con la situación de crisis económica, es decir, con las y también de inestabilidad política, el hecho de la feminización de la participación política en las nuevas generaciones? ¿O es muy arriesgado pensar algo así?
No, puede ser, habría que indagar, pero sí. Puede ser que se encuentren interpelados en participar en hacer agendas políticas de sus lugares frente a un contexto, ¿no?, de crisis económica, social y política, ¿no? Claro. Pero puede ser, en esto no me animo a afirmarlo, pero uh-huh. puede ser una hipótesis, ¿por qué no?
Uh-huh. Hablabas de un encuentro que está titulado, que va a ser hoy, 4 de octubre a las 5:30 de la tarde. Este encuentro se denomina El Movimiento Estudiantil y la Violencia Política contra Mujeres Jóvenes. Va a ser en la Biblioteca Popular Clemente Andrada, que está acá en Avenida San Martín Oeste y Villegas de la ciudad de Santa Rosa. Contanos un poquito más, ya venís diciéndolo, pero bueno, ¿alguna convocatoria específica, alguna de la parte de la audiencia que nosotros podamos aportar que te interese que participe activamente de este encuentro?
No, sobre todo, nosotros queremos escuchar a las y los estudiantes. La propuesta metodológica de los encuentros es reflexionar a partir de experiencias concretas, ¿no? Uh-huh. Otorgarle valor de palabra a quienes van a participar de estos encuentros y en función de eso poder repensar, ¿no?, colectivamente, ¿por qué no soluciones o estrategias para visibilizar los intereses de las juventudes, de los estudiantes y de las mujeres que hacen política, en nuestras instituciones, en nuestros espacios?
Uh-huh. ¿Quiénes van a estar convocados al encuentro también?
En este encuentro van a participar Jazmín Mancilla, ella es presidenta del Centro Estudiante de la Escuela Normal Clemente Andrada, uh-huh. y además es representante pampeana en la Mesa Federal de Centros de Estudiantes de Colegios Secundarios. Uh-huh. También va a estar Daira Guardia, que ella es representante de la Franja por la Secretaría de Finanzas dentro del Centro de Estudiantes de la Facultad de Económicas y Jurídicas, y Florencia García, que fue ex consejera directiva de Económicas y Jurídicas de la UPAM y referenta del espacio estudiantil universitario Juntos Podemos. Cada una de ellas representa diferentes espacios y intereses estudiantiles dentro del hacer político universitario, estudiantil, perdón. Uh-huh. Así que bueno, la idea es eso, dialogar con ellos a partir de sus experiencias, y convocamos a toda la audiencia o a todas las personas que estén interesados en poder discutir y dialogar sobre cómo se intersecta, no se vincula el movimiento estudiantil, la violencia política, la perspectiva de género, ¿no?, en esta temática, sobre todo de cara a las elecciones y poder dar lugar, papel, rol y revalorización a las juventudes en nuestros espacios.
Y Guadalupe, en ese sentido, ¿qué evaluación hacen, digamos, o la experiencia o las estadísticas, qué les indican con respecto a esta actitud que vos decías, o la cuestión de este estereotipo que tenemos de política reducida para varones, o que a las chicas, a las mujeres les cueste mucho más llegar a un espacio? ¿Eso se replica en las juventudes o ya hay una especie de cambio, si querés, en esa visión?
A ver, los estudios particularmente dan cuenta que estamos en un proceso de feminización, sí, mayor cantidad de mujeres en, y de juvenilización, claro, mayor jóvenes, personas jóvenes en estos espacios. Ahora, lo importante de indagar es efectivamente cómo toman la palabra, ¿no?
Sí, claro, por eso te decía, por ahí...
¿Cómo votan? Sí. ¿Bajo qué intereses tienen en cuenta detrás al momento de votar o de participar? Perdóname, te interrumpí.
¿Qué me decías? No, eso, claro que las estadísticas, vos decías eso, ¿no? La feminización y la juvenilización. Pero digo, en la práctica, en los espacios políticos, si se observaba un cambio real en eso y no una cuestión más cuantitativa, si querés.
En realidad, también, por supuesto, las mujeres participan y lo vemos. Vemos que hay varias referentes que han resurgido en la última década y que nos representan muy bien en determinados espacios políticos. Lo que, bueno, hay que indagar esto, yo no puedo asegurarlos, por eso las y los invito a escuchar a tres referentas estudiantiles que den cuenta efectivamente cómo ellas decidieron participar en política, cómo efectivamente ellas representan al estudiantado en sus espacios políticos. Digo, en esto yo no quiero adelantarme, prefiero escucharlas a ellas sobre cómo efectivamente participan, pero lo interesante es que podamos problematizarlo y tratar de tenerlo ahí en agenda y visibilizarlo para permitirles efectivamente espacio y participación. Digo, puede ser que las mujeres participan y puede ser que inclusive las juventudes también participen. Ahora, ¿qué valor se toma la palabra? ¿Las claro. escuchamos simplemente o en verdad lo tomamos en agenda y hacemos acciones en concreto para revalorizar esto que proponen, por ejemplo, o este interés que tienen en cuestión? Entonces, eso habría que indagar y profundizar, pero tenerlo allí presente para el devenir del hacer política.
Guadalupe, justamente como es un proyecto y seguramente hay muchas puntas para seguir mirando, explorando, profundizando, ¿cómo hace quien esté interesado, interesada en seguir los pasos a paso del proyecto para poder comunicarse con ustedes, para poder tener acceso a esta información tan rica que estás compartiendo?
Nosotras desde el equipo tenemos, bueno, las redes sociales, en Facebook nos pueden buscar, igual que en el Instagram. En Instagram creo que aparecemos Diálogo sobre Violencia Política, el nombre del proyecto de extensión, aparece el logo y el logo de la universidad. Si no, también se pueden comunicar con el área de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria. Desde allí nosotros y nosotras accedemos a proponer los contactos institucionales de las propuestas. Pero bueno, por el momento, además de estamos disponibles a partir de las redes sociales, las y los invitamos a participar en el encuentro de hoy.
Buenísimo. Y queda abierto el contacto, porque seguramente los diálogos que se van a dar hoy necesitan interpretación, resignificación, repensarse y compartirse. Así que quedan abiertos los micrófonos de Radio Nacional para futuras charlas, porque me parece que es muy interesante esta propuesta, es de la mano también de una intersectorial, hay muchos actores de la comunidad involucrados, y además también lo interesante, y esto por ahí Guadalupe lo dijiste al comienzo y está bueno traerlo de vuelta, están participando mujeres de todas las fuerzas políticas de la provincia, más mujeres asociadas al cooperativismo, al mutualismo, es decir, a otro tipo de participación. Así que
exactamente.
Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
A ustedes por el espacio y bueno, les esperamos.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Ella era entonces Guadalupe Bustos, es abogada y además también forma parte del equipo de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria. Este proyecto, que es Diálogo sobre Violencia Política, Sin Mujeres No Hay Democracia, es un proyecto de extensión universitaria, es decir, de vinculación de la comunidad académica con la sociedad, donde justamente se trata de reflexionar sobre todos estos aspectos que mencionaba Guadalupe, que es no solamente dialogar, sino también qué parte de esos diálogos forman parte de la agenda de decisión de la agenda pública, ¿no? Así que, bueno, todos invitados hoy a partir de las 5:30 de la tarde en la Biblioteca Popular Clemente Andrada, en Avenida San Martín y Villegas.